Pues ya estamos de vuelta, como prometimos, pero antes de irnos al terreno internacional, quisiera que escucháramos al doctor don Rafael Barajas Durán Monero, que está malito de su garganta, e hizo un esfuerzo por estar con nosotros, porque este espacio de verdad, como es escuchado y replicado y nos comentan tanto la gente, él no se lo quiere perder. Vamos, por favor, con Durán Monero. Gracias.
Hola, buenas tardes. Soy Rafael Barajas y estoy grabando esta cápsula porque no estoy bien de la garganta. Entonces, no quiero quedarme fuera de este programa en el que están Celeste, en el que está la maestra Francisca, todos los invitados y, por supuesto, todo el público asistente. Y quiero hacer un comentario muy breve sobre lo que está ocurriendo en Nuevo León, donde estamos viviendo una comedia de enredos que es francamente increíble, que tiene de todo: niños ricos, estrellas de TikTok, perversos, chantajistas, y un enredo que es verdaderamente fenomenal. Yo sí creo que es uno de estos casos en los que pues prácticamente todos los actores juegan un mal papel. Me llama poderosamente la atención que Samuel García, pues que tiene un origen de una familia muy elegante. Yo siempre recuerdo cómo contaba cómo sufría porque su papá lo llevaba a los campos de golf, cosa que me parece increíble, ¿no? Recuerdo también los podcasts en los que se pelea públicamente con su mujer, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Y me llama la atención que Samuel García es como un niño bien que piensa que lo merece todo. Y me llama la atención que en esa misma lógica, Samuel García, que llegó a gobernador de Nuevo León hace unos años, piensa que merece competir por la silla presidencial, se lanza por la silla presidencial, pero pide, yo creo que no mide bien las consecuencias de su ambición, porque renuncia a la gobernatura de Nuevo León sin tener amarrada la sucesión, ¿no? Y resulta que en el Congreso de Nuevo León es mayoría la oposición, lo que hoy es el PRIAN. Y entonces ellos deciden ponerle a un sustituto a modo, que es que es un caso verdaderamente increíble, ¿no? Luis Enrique Orozco, ¿no? Lo imponen y Samuel García se apanica, decide regresar a la gobernatura, pero para regresar a la gobernatura resulta que el PRI y el PAN le ponen toda una serie de condiciones que son verdaderamente increíbles y él denuncia esas condiciones. Bueno, hay que señalar que es una enorme falta de experiencia plantear que te puedes retirar de un proceso que él haya pensado que se podía retirar de la gobernatura y que podía dejar a quien él quisiera, ¿no? Y pues eso es increíble. Ahora, resulta que parece ser que sí pisó callos, que sí molestó su candidatura y le molesta precisamente al PRI y al PAN. Es increíble que él no haya visto esto. Y efectivamente se estaba hablando ya de que Samuel García podía desplazar en un futuro próximo a la candidata del PRI, el PAN y el PRD, que es Xochitl Gálvez. Entonces, lo que estamos viendo es que Samuel García busca, renuncia, después cuando le ponen un interino que no le gusta, se apanica, quién sabe qué tendrá que esconder, regresa, y resulta que el PRI y el PAN le ponen unas condiciones que son verdaderamente increíbles. Le piden que 25,000 millones de pesos, que exente impuestos, que les limpien los expedientes, y le piden toda una serie de cosas que son verdaderamente salvajes. Entonces, él denuncia todo esto y regresa, obviamente, a la gobernatura de Nuevo León. Hay que decir además que en este proceso interviene malamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y falla a favor del PRI y el PAN, por si nos quedara alguna duda de la parcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy nos enteramos que Luis Enrique Orozco finalmente renuncia al interinato, ¿no? Y esto permite que regrese Samuel García como gobernador constitucional en funciones. Me parece que es un sainete increíble y la gente ya habla de que lo que ocurrió en Nuevo León es en realidad un telenoveleón. Entonces, bueno, es todo mi colaboración. Un saludo, gracias.
¿Qué tal? ¿No andaba Francisca tan perdida? Dice más o menos del señor Rafael Dura, Rafael, Durán Monero hace una síntesis, un recorte exacto y justo, porque pues él es más grillo. Yo nomás hago como que investigo. Entonces, ahí nos damos cuenta que de lo que se trata es de pelearse el poder, pelearse el recurso, pelearse las posiciones, y como les decía yo, prevalecer, ¿no? Yo voy a andar nadando de muertito o de pechito. Al fin, pues alguien más hará el trabajo sucio, cuando ellos también lo están haciendo. Y están complicando algo que debiera ser, como yo también apunté, pues transparente y con una negociación de altura y no con el chantaje y la presión. Pero pues parece que a eso nos tienen acostumbrados los partidos políticos, que creo que están viviendo su final. Y no sé si solo sea privativo en México, creo que hay un problema muy grave porque la clase política, esa que estudió para estar sentada y levantar la mano, ha sido finalmente o a principios de este tercer milenio, ha sido como una carga en lugar de un proyecto que oxigene la vida social, la vida de comunidad que tienen nuestras sociedades. Entonces, es que nos haga un apunte, don Diego, para que nos cuente cómo andan las cosas por el mundo que él estudia, porque es un gran estudioso, don Diego Papalardo, y nos puede ayudar a esclarecer un poquito lo que anda chueco en nuestra cabeza. Sí, don Diego, ¿está usted por ahí?
Así es, maestra, como usted dijo, el mundo está un poco chueco, el mundo está, si bien más convulso que hace 20 años atrás, también es cierto que hay buenas noticias porque hay una redistribución del poder en el sistema internacional donde aquellos grupos que pensaban que iban a dominar total y absolutamente el mundo, pues están perdiendo no solamente de iniciativa estratégica, sino también los espacios de poder con los cuales ya pretendían o soñaban o se imaginaban controlarlos en todo este siglo XXI. Las buenas noticias también están en el conflicto militar ruso-ucraniano. Aquí hacemos una salvedad y subrayamos lo siguiente. Lo que se emprende o se emprendió contra Rusia es una guerra híbrida, es decir, una guerra multidimensional y no solamente la clásica de la escala militar. Dentro de esta guerra híbrida global contra el proyecto de Vladimir Putin y de Rusia, pues está el foco de lo que dijimos recién del conflicto militar. En el campo militar ya está confirmadísimo los reveses o la situación de estancamiento que tienen en estos momentos las Fuerzas Armadas ucranianas. No están dando ningún logro significativo y ningún avance de peso en el campo o en el teatro de operaciones. Asimismo, cada vez más se acentúa la disminución del apoyo occidental hacia el gobierno
por Zelensky. Y es precisamente Zelensky quien ha entrado en los últimos tiempos en un conflicto con su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es Zaluzny. Ya
hasta la famosa y célebre publicación británica The Economist ya reconoció que esta discrepancia y este conflicto entre el presidente Zelensky y su jefe de las Fuerzas Armadas, Zaluzhny, ha llegado a un nivel ya alto y de peso. Esta divergencia o este conflicto tiene que ver no solamente por cómo o cuál va a ser el rumbo militar de aquí en más, de Kiev hacia Rusia, sino tiene que ver con las pretensiones, los proyectos de ambos, uno, de apuntalarse o de seguir siendo presidente de Ucrania, y el otro, en el caso de Zaluzhny, de ser el nuevo jefe político de Ucrania en la posguerra. O monopolizar el poder presidencial. En este conflicto militar, Zaluzhny plantea ser el nuevo presidente de Ucrania una vez que este conflicto militar haya finalizado. La fuente de las fuentes solventes sostiene que Estados Unidos o gran parte del poder estadounidense es la que está sosteniendo a Zaluzhny en esta discrepancia que tiene con Zelensky. Recordemos que a Zelensky lo sostiene principalmente Gran Bretaña. Asimismo, hay que recordar que Zelensky está cada vez más perdiendo su apoyo social político dentro de Ucrania, ya en la base de votantes. Algunas métricas de la sociología política que son objetivas así lo están indicando. Entonces, estimados amigos, tenemos que en esta puja de poder entre Zelensky y su jefe de las Fuerzas Armadas, Zaluzhny, va a contribuir no solamente en el cese del conflicto, de las hostilidades o el conflicto militar, sino también en la derrota del gobierno de Kiev. Porque es imposible que el gobierno de Kiev pueda ganar en esta confrontación militar, en este choque militar que lleva a cabo contra Rusia y principalmente contra Vladimir Putin. Adelante, Max.
Bueno, pues ahora vamos a un corte y volvemos.